Radio Mesa y Descanso con Mar Romero.
Buenos días, esto es Mesa y Descanso en Capital Radio y aquí estamos de nuevo con esta voz, sintiendo estar con esta voz, pero contenta de estar acompañándoles como cada domingo en esta hora del aperitivo. Hoy vamos a hacer muchos viajes a través de cocinas interesantes y también a través del mundo del vino. Tenemos hoy con nosotros a Nino Quiltaba, que es la propietaria del restaurante de cocina georgiana Nunuka en Madrid, y la traemos hoy para aprender mucho de su país, pero sobre todo para hablar de ese libro que acaba de publicar en la editorial Planeta sobre esa cocina con las mejores recetas y sobre todo de ella también, porque es una verdadera embajadora de estos sabores y de su cultura, que tenemos la suerte en el corazón de Madrid de disfrutarlo también. Nos vamos a ir de viaje aquí más cerca a una bodega por la ribera del Duero, Bodegas Vilano, que cumple ya, pues desde 1957 está de aniversario, y nuestro compañero Miguel San Martín le va a hacer esta entrevista a Desiderio Sastre, su director general. Y después, pues en esta semana se ha empezado desde Almería esa sexta edición de los premios Sacata, son los galardones de la alimentación saludable que han presidido Martín Berasategui, pero que además es una empresa, Sacata Sic Ibérica, de semillas y mejora vegetal. Y de eso vamos a hablar, de cómo podemos tener tomates ricos que sepan verdaderamente bien, como los que recordamos desde la infancia, en este caso durante todo el año, pero también cómo podemos tener verduras, pepinos, berenjenas, y cómo ese mundo de la semilla y del origen está haciendo no solamente que se recuperen semillas de antes, sino que todo eso se mejore en un centro de investigación que tienen en Almería y también en Murcia. Vamos a hablar con su gerente, que es Javier Bernabéu, y nos vamos después, finalizando, con ese viaje que hacemos siempre en Mesa y Descanso, hasta Lanzarote, porque esta isla vive un momento histórico en la escena gastronómica gracias a Rubén Cuesta, que es el chef del restaurante Camezi, quien el pasado noviembre obtuvo la primera estrella Michelin de la isla. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Íñigo Jalón en la realización y quien les habla de esta manera tan extraña, Mar Romero.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Pues Nino Quiltaba es una verdadera embajadora de los sabores y la cultura georgiana en el corazón de Madrid, como les comentaba, y tras varias mudanzas internacionales, como incontables experiencias que ya tiene también viajeras, pues creó Nunuka, que es el restaurante, ese proyecto personal en el que ha tratado de recrear el alma de su país a través no solo de los platos más emblemáticos, sino también de un entorno acogedor y casero que encontramos cada vez que vamos a Nunuka, y en el que cada detalle está pensado y significa mucho para ella. Nino Quiltaba, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, qué bonito libro.
Muchísimas gracias.
Que a través de él nos apetece, sobre todo, no solamente este libro que es precioso, que está hecho con un gusto maravilloso en esa editorial de Planeta Gastro, que siempre selecciona cosas muy especiales en el mundo gastronómico, pero también qué bonita esa trayectoria que, aunque corta todavía en Madrid, ha sido muy intensa. Cuéntanos un poquito esos inicios y cómo fue la idea de montar un restaurante, una persona que además eres embajadora de tu país porque trabajas dentro de la embajada de Georgia, ¿no?
La idea de crear Nunuka me surgió porque cuando llegamos en Madrid, mi marido, él es agregado de defensa en la embajada y yo también trabajé siempre en la embajada para promocionar mi país y compartir nuestra cultura, nuestras tradiciones y en cada país donde he vivido. Antes de llegar en Madrid, vivía en Alemania, en Italia, en Austria, Suiza, y en todos países compartía nuestras tradiciones. Pero cuando llegué a Madrid, Madrid me cogió y enamoré desde primer día. Y aquí totalmente estaba desconocida la gastronomía de Georgia y quería compartir esto porque la comida tradicional de Georgia es tan contundente que la hospitalidad de mi país.
Igual de mayor, de grande, ¿no?
Sí. Y así me surgió crear Nunuka, compartir a través de Nunuka los sabores de Georgia.
Bueno, fundaste este bistro georgiano, ¿no? Es verdad que la gastronomía, dices en el libro, ha pasado de ser pues un diamante escondido entre Europa y Asia, ¿no? Pero bueno, estamos hablando pues de las playas en un lugar precioso como es el Mar Negro, ¿no? También esas montañas del Cáucaso y todo esto, yo creo que podemos hablar incluso de cocina de mar y montaña, ¿no? Esa herencia también los encurtidos, perdón, que no sabía, ¿no? Y bueno, también es verdad que ha sido como empezar a hablar de Nunuka en cuanto abristeis, vamos a decir que dónde está ubicado, está en pleno Chueca, en la calle Libertad, número 13, y fue como que sorprendiste desde el primer día, ¿no? O sea, se creó una especie de comunicación de boca a boca en el que la gente salía de tu restaurante y hablaba de él, ¿no?
Sí, totalmente había la comunicación de boca a boca porque a través de Nunuka y este bistro homenajeado la casa de mi abuela y quería que gente se sentían como en casa y como en una familia georgiana que se comen en Georgia en casas y tiene éxito, yo pienso, porque todo el mundo que viene en Nunuka, al salir nos agradecen y están a gusto, están como en casa y les como están un poco con los sabores, se quedan esos sabores
de la tradición y de la casa, ¿no?
De la familiar. Casa, sí.
Tú has contado que tú querías abrir un restaurante pues que reprodujese ese ambiente de la cocina de tu abuela, pero que no cayeras en un poco ni en lo folclórico que suele hacer cada país, ¿no? Cuando intenta reflejar esa tradición del país que sea. Y es verdad que Nunuka uno entra y tiene... Has conseguido transmitir ese punto también de vanguardia, sí, de estilo, con cosas muy tuyas, como esa decoración, pues con las hojas de un libro maravilloso, ¿no? De ilustración, incluso con las recetas de la propia mano de tu abuela, ¿no? Qué bonito.
Sí, las recetas son de mi abuela, de abuelas, de mis amigas, de todas las mujeres que cocinan en Georgia y con el chef David Narimanishvili lo hacemos a nuestro estilo, con técnicas contemporáneas y estamos un poco aligerado para que sea un poco más elaborado, ligero la comida, porque es, como he dicho, es muy contundente.
Muy, muy contundente y muy variada,
muy
porque
variada.
Hablamos de legumbres, de fabulosos quesos que hay, de verduras.
Es infinita.
¿No?
Es infinita.
Y además, fíjate que tiene mucho también de Mediterráneo, ¿no?
Sí.
Porque hablamos del Cáucaso y nos parece algo lejano, no solamente en el espacio, sino también un poco en la cultura. Pero es verdad que tiene mucho de Mediterráneo en los quesos, en los frutos secos. Por ejemplo, hay ingredientes como las nueces, que son básicas en la cultura de la cocina georgiana, ¿no?
Sí, nueces tiene protagonismo en nuestra gastronomía porque los entrantes siempre alineamos arroz con nueces y especias es nuestro también producto muy común.
Hacéis mucha variedad de carnes y pescados también, pescados pero las poco, salsas infinitas, ¿no?
Salsas infinitas, pescados menos
claro.
Porque no tenemos
tanta tradición,
pero las carnes y verduras y quesos son es nuestra fuerte.
Bueno, este libro que se titula igual que el nombre del restaurante Nunuka, que es el nombre de cómo se llama a las abuelas, ¿no? Como llamáis a las abuelas en general.
Sí.
Tú a tu abuela la llamabas Nunuka, ¿no?
Sí. Qué bonito. Mi abuela es Nunuka y es nombre Nunu y diminutivo de Nunuka y es muy común que lo llaman a los abuelos en Georgia.
Sí. Qué bonito. Bueno, es como decía este libro, una invitación a probar realmente pues una de las cocinas más singulares que tenemos en el mundo, ¿no? También con mucha historia, con mucha variedad, con esa influencia por la ruta de la seda, ¿no? Y por eso yo creo que es también tan variada y tan deliciosa. Aquí vamos a conocer secretos porque hay recetas también, ¿no? Pues, por ejemplo, que has sabido interpretar también, David, el apellido es casi para nosotros impronunciable, el nombre del chef, Narimanishvili. Fíjate tú. Bueno, pero es verdad que podríamos hacerlo perfectamente en esos platos, que casi sería todo un reto, pero lo podríamos conseguir porque habéis hecho como una base en el libro de 23 platos sobre las que se hacen variaciones, ¿no? Uh-huh. Dependiendo también de la temporada, de si es verano o de si es invierno, ¿no? Dime cuál es el plato georgiano por excelencia.
Nuestros platos culto de Georgia es hachapuri. Hachapuri existe en Georgia, 50 tipos de hachapuri.
Es como un queso recién horneado, ¿no? Para decirlo de alguna manera.
Sí, es un queso con pan, pero cada región tiene su manera de elaborar de este hachapuri. Y no hay familias donde en la mesa no existe hachapuri. Hachapuri meruli, hachapuri acharuli, es nombre de regiones por...
O sea, casi más de 45 habéis contado,
40,
¿no?
Sí, ahí casi todos son con queso, pero con, por ejemplo, con queso y verduras, pero diferentes formas, la manera de hacer, la masa es diferente y hachapuri es nuestro culto. Pero además de hachapuri también hay jinkali. Jinkali es un plato también como...
Que no falta en ninguna mesa, ¿no?
Que no falta en ninguna mesa. Y ahí existen restaurantes en Georgia que se llama Sajinkle, que hay solo jinkales.
Que están especializados
en este plato, sí. Y con eso, con estos dos platos se destaca Georgia también.
Bueno, dicen que cocinar jinkali es casi un plan para compartir entre amigos y familias, ¿no? Son esos saquitos que dentro tienen pues carnes con especias, ¿no? Y que además a los niños parece ser que es algo que les encanta, ¿no?
Les encanta, sí, porque yo me acuerdo en mi niñez siempre cuando hacía el hachapuri y jinkalis con mi abuela, disfrutado mucho y es muy divertido.
Bueno, ¿y cómo es ese dipeo georgiano que cuentas aquí? Una supragiorgiana no se entiende sin el kaleuli.
Jaleuli. Sí, jaleuli también es diferentes tipos de verduras en unos dips georgianos que se alinea con nuez, el producto que tiene más protagonismo y con especias georgianas. Y jaleuli también no se falta en ninguna mesa, es un entrante frío y se come con pan de maíz.
Bueno, en Georgia hay una importancia muy considerable en el mundo del vino también, ¿no? Lo tratáis de una manera muy especial en Nunuka.
Sí, tenemos la tradición de hacer el vino y 8.000 años, hace de 8.000 años se encontraron la tinaja,
tinajas de barro,
tinajas de barro en la tierra. Y sí, tenemos nuestro, como el vino más popular en Georgia es vino de Kuevri. Vino de Kuevri es, tiene color de naranja porque está
se hacen damajuanas, ¿no? Eso también pasa mucho en Polonia. Bueno, y aquí, por supuesto, que estamos ahora muy a menudo en bodegas que antes no se hacían esos vinos naranjas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la zona de Cracovia, todo está, también está esa influencia de envejecer los vinos en lo que nosotros llamamos damajuanas, que son como esas vasijas, por decirlo de alguna manera, o garrafas de cristal, donde, bueno, se aprecia luego ese gran envejecimiento que tienen los vinos y que le aporta características completamente diferentes, ¿no? Esto lo cuento porque la barra tiene una gran importancia en Unuka, ¿no? Habéis hecho que ese concepto sea como una isla de una cocina y el espacio está como al mando de los fogones y comparte también ese proceso creativo de lo que es toda la cocina con todo el que acude a Nunuka, ¿no?
Sí, en la decoración está hecho como homenajeado también como la casa de mi abuela y la cocina como la vara que tú puedes compartir y hablar con los camareros y comensales, sí, y para tener más cercanía.
Qué bonito. Bueno, otro de los un poco homenajes que se hace a Nunuka es esto precisamente, ¿no? Incluso traer obras de artistas georgianos y que todos lo conozcamos, ¿no? Todo esto es al final cultura, pero hay un icono en Georgia, cuéntame un poco esto que Nico Pirosmanavili, si Nico no me suena mal, se conoce como Pirosmani, sí, ¿no? Que cuéntanos su historia, que además es como muy reflejada incluso en los billetes de y también en películas,
sí,
¿no?
Sí, Nico Pirosmani era un gran artista, pintor de Georgia, y también tenemos enfrente de Nunuka, en el garaje, su, no sé si has fijado, su pintura del pescador. Él, como es icono para nosotros en Georgia, y es gran artista. Y su cara está en los billetes también de nuestra moneda.
¿Cómo se llama la moneda?
Lari.
Lari. Lari. Bueno, ¿cuántos años de Nunuka, Dino?
2 años y medio.
2 años y medio. Fijaos lo que habéis, no sé si sois conscientes, sí, de lo que habéis conseguido en tan solo 2 años y medio. Y es que no solamente tenemos en las manos este libro, que es una aportación cultural para todos enriquecedora, sino también ese punto de encuentro que ha sido que todo el mundo dice, ¡ay, cocina georgiana!, ¿no? Sí. Siempre hablamos de que Madrid es esa ciudad cosmopolita en la que se reúnen en el mundo gastronómico todo tipo de cocinas, y nos faltaba esta hasta tu llegada, ¿no?
Sí, a través de Nunuka transmito como una tradición de una familia, y también hace poco, hace un año, abrimos otro restaurante, Persimmon, donde hacemos los cócteles a base de chacha, del producto de Georgia, y también la cocina que hacemos ahí es una fusión de los sabores georgianos. Y a través de Persimmon transmito un poco Georgia europeizado más contemporáneo. Y,
o sea, podríamos decir que Nunuka es más la tradición, ¿no?
Sí.
Y Persimmon es más, está en Bárbara de Braganza número 2, al lado de Nunuka, están muy cerquita,
muy,
¿no?
Muy cerquita, sí.
Bueno, tú reconoces esa labor que ha hecho el chef David. Que querías contar con él porque es verdad que ha aportado también a esa tradición que tú querías reflejar, esas técnicas de vanguardia que han sido reconocidos pues por todos los críticos gastronómicos que han pasado por Nunuka, tenéis mención Michelin ya, en fin, este recorrido tan corto y tan intenso como decíamos antes, ¿no?
Sí, David es el un gran chef y él entiende perfectamente cómo hacer el plato georgiano para no perder la autenticidad del sabor y que esté muy bien elaborado. Y yo le confío mi cocina y él batalla nuestra cocina con nuestros cocineros que hemos formado nosotros también, y estoy muy feliz tenerle.
Qué bien. Pues no sé si contar más cosas, Nino Quiltava, o dejar claro que está a la venta en todas las librerías especializadas, no solamente las de gastronomía, este libro cuidado, precioso, con muchísimo gusto, con muchísimo estilo, como es Nunuka realmente, ¿no? Es el reflejo realmente de lo que es el restaurante y la esencia también de lo que eres tú y de lo que querías comunicar. Hay ya tres vías de comunicación, que son el restaurante Persimmon, Nunuka y este libro maravilloso, que desde aquí invitamos a todos los oyentes a que lo compren, porque se van a enamorar de esta cocina y de esa esencia que has sabido muy bien transmitir tú también con Nunuka. Muchísimas gracias, Nino, y gracias por estar aquí y felicidades por esa labor.
Muchísimas gracias a ustedes y espero que cada persona que compre este libro y que va a tener va a disfrutar mucho, porque
sí,
yo también estoy enamorada. Mucho de
muchísimas
este libro.
Gracias. Un abrazo.
Gracias, chao.
Mesa y descanso con Mar Romero.
Bueno, les comentábamos al principio del programa que justo este lunes de esta semana, el 24 de febrero, se han celebrado la sexta edición de los premios Sakata, que son los galardones de la alimentación saludable, que este año han estado presididos por Martín Berasategui. Tenemos con nosotros a Javier Bernabéu, que es el gerente de Sakata Sid Ibérica, esta empresa de semillas y de mejora vegetal, que nos ha ayudado también en ese viaje a aprender mucho de lo que es esa investigación y desarrollo, y desde luego, pues lo que les decía, cómo realmente podemos no solamente recuperar sabores de antaño que todos añoramos, sino mejorar calidades en todos los sentidos. Javier Bernabéu, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
Hola, muy buenos días, Mar, ¿qué tal?
Pues mira, aquí me oyes todavía, con esta voz todavía rara, de pero bueno, vamos a intentar que esta entrevista, yo creo que sí que nos, a mí se me va a entender un poco, voy a intentar que sea así. Bueno, creasteis desde Sakata Sid Ibérica estos premios que el fin es reconocer pues un estilo de vida saludable, ¿no? Sobre todo dárselo esos reconocimientos a personas que han promovido no solamente el consumo de frutas y hortalizas, sino que han puesto en valor pues esos valores primeros que nacieron en Japón hace más de 100 años en vuestra empresa, ¿no?
Bueno, realmente es más que lo que nació en Japón, que bueno, que fue una empresa que sí que es cierto que nos ha ayudado mucho a entenderlo, por lo menos a un grupo, a nosotros, pero realmente los premios, pues efectivamente tienen por objeto reconocer las aportaciones, digamos, de personas o de entidades que hacen por la salud de las personas a través de la alimentación todo lo posible, ¿no? Así es, sí.
Desde luego. Bueno, este año habéis decidido, en esta sexta edición, que se celebraran estos premios en el Congreso de Gastronomía Verde. Hay que recordar que Almería es una de las regiones agrícolas más importantes del mundo, con capacidad para alimentar a más de 500 millones de ciudadanos, que parece una barbaridad, Javier, pero es así, ¿no? Cuando cuando vemos ese mundo de plásticos, tenemos que pensar también que debajo de esos plásticos en Almería hay todo un vergel que han sabido hacer todos estos agricultores, pues desde los años 80 hacia acá, ¿no? Y que además eso ha sido una evolución exponencial cada año, ¿no?
Efectivamente. Bueno, es un poco triste que tengamos que ver el plástico primero, ¿no?, para imaginar que dentro o debajo del plástico, pues lo que realmente hay es un vergel de plantas, de hortalizas, cultivándose y produciendo frutas y verduras, claro. Nosotros tratamos un poco de decir o explicar que realmente el invernadero es la casa de las plantas, ¿no?, de las hortalizas, el hogar de los vegetales, donde lo que hacen es protegerse de las condiciones ambientales que muchas veces son adversas, ¿no?, por frío, por calor o por cualquier exceso, ¿no? Y dentro del invernadero pues están muy bien o muy cómodas, muy plácidas, y se dedican a eso, a lo que tienen que hacer, que es producir alimentos, ¿no?
Claro.
En ese sentido, el invernadero es el cultivo de alimentos más sostenible que hemos encontrado. Esa es una de las cosas importantes que la sociedad quizás no conoce bien, y sería importante que se hiciera conciencia de ello.
Javier, además, estamos hablando de una zona en España y dentro de Europa que quizás sea una de las más secas, ¿no?, que tenemos. Y sin embargo, habéis sabido sacar rentabilidad a eso de una manera, bueno, pues para admirar, ¿no?
Claro. Cuando he dicho sostenible, no es en vano, ¿no? Y de hecho, una de las partes importantes de la sostenibilidad, pues es la huella hídrica, ¿no? Dentro de un invernadero, cualquier cultivo, cualquier planta, produce entre 9 y 11 veces más alimentos con la misma cantidad de agua que si esa planta estuviera al aire libre, ¿no? Uh-huh. Claro, esto es muy importante porque efectivamente con muy pocos recursos hídricos, con muy poca agua en Almería, se está cultivando una cantidad enorme de producto, de alimento, ¿no?, de frutas y verduras. Y es gracias a ese método, digamos, de cultivo en invernadero.
Claro. Para tranquilidad del que nos escuche y no conozca a fondo este sistema y esta investigación que se está haciendo, decir que el 100% de los plásticos que ven cuando uno va en coche o va en avión, que aquello parece eso, pues casi un mar de plástico, se reciclan todos, ¿no?
Bueno, igual hay algún pequeño despistado por ahí que pierde algún trozo, pero efectivamente, todo el plástico de los invernaderos es enteramente reciclable y se debe reciclar, ¿eh? Eso es totalmente cierto. Insisto que siempre puede haber algún trozo que no, pero será lo menos posible.
Bueno, dentro de esos pilares que tenéis en la empresa, en Sakata, que habéis contado siempre que vuestra presión son las semillas, que realmente es verdad que es el origen de la vida y es el principio de donde nace y crece cualquier cultivo vegetal. Pero también dentro de esos pilares, como decía, están la salud también y esa seguridad alimentaria, porque habéis hecho, es algo que a vosotros os importa muchísimo y que, bueno, esas semillas son esa información generación tras generación y realmente también reflejan pues ese origen del sustento para los agricultores y para la evolución de la industria y ese alimento para el consumidor, que cada vez nos preocupamos más de que somos más millones de personas en el mundo y que la tierra es limitada, ¿no?
Así es. Tenemos que producir alimentos para todos de manera, bueno, suficiente, económica o muy, digamos, el término sostenibilidad que hoy utilizamos tanto no solo tiene sentido, digamos, ambiental, sino también en la parte, digamos, de sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Y afortunadamente, desde mi punto de vista, es que es un modelo muy eficiente en todos esos aspectos. Y Bueno, entendemos que la aportación que realmente estamos haciendo desde Almería a poco al mundo, en el sentido de decir, bueno, en general está muy claro que es la propia producción de alimentos, pero también es una forma, digamos, de entender la agricultura de esta manera, básicamente que después, digamos, de pasar una época en la que hubo una, por decirlo de alguna manera, un abuso del uso de los productos fitosanitarios para controlar plagas y enfermedades, se ha pasado en los últimos 20 años a lo que llamamos la agricultura de control integrado de plagas. Esto significa que las plagas, las enfermedades, no se combaten con productos químicos, sino con insectos predadores o con bacterias, en fin, con organismos vivos que comen, ¿no? que de alguna manera controlan a los enemigos de las plantas.
Podríamos decir, Javier, que esa innovación aplicada a la mejora vegetal que habéis conseguido en todos los productos, más de 900 productos, algunos claves como el brócoli, el melón, la calabaza, el bini, el pimiento, habéis podido incluso conseguir hasta un 50% más de productividad en el cultivo, ¿no?
Sí, bueno, esta ya es una cuestión, digamos, general en cuanto a la mejora genética, porque una de las razones fundamentales es que necesitamos producir más alimentos con menos recursos, es decir, al final con menos agua y con menos tierra. Y esto viene, desde mi punto de vista, es una de las razones fundamentales de la mejora genética, que es nuestro trabajo.
Desde luego. Pues Javier Bernabéu, es un tema tan interesante que podríamos estar hablando todo el programa, porque es en ese equipo de más de 100 personas que sois entre España y Portugal, en Sacatas y Cibérica, en esas dos estaciones que tenéis en Murcia y en Almería también, es digno de contar y de conocer también esa labor importante que hacéis para que tengamos cada día una alimentación más saludable, con muchísimo más sabor, y sobre todo, pues esos alimentos resistentes a las plagas, fáciles de transportar también a veces. En fin, la mejora tiene muchos puntos de vista que podríamos estar contando, pero felicidades por esa gala que ha sido preciosa de estos premios de la alimentación saludable, pero sobre todo felicidades a ese equipo por ese trabajo que nos cuida desde vuestra investigación también. Un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y contad con nosotros cuando sea posible, que estaremos ahí.
Muchísimas gracias, Javier Bernabéu, gerente de Sacatas y Cibérica. Buen fin de semana.
Adiós, igualmente. Adiós.
En Capital Radio, Mesa y Descanso.
Bueno, pues con ese viaje que queremos hacer después de Almería nos vamos a Ribera del Duero, porque tenemos una de las bodegas más importantes, sobre todo desde ese punto de vista de historia, pasión por el vino desde 1957, Bodegas Vilano, que nuestro compañero Miguel San Martín ha entrevistado a su director general, Desiderio Sastre.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Y durante los próximos minutos vamos a hablar de una pasión, de la pasión por el vino, de la pasión por producir, de la pasión por inventar, de la pasión por crear que tiene nuestro siguiente invitado. Estamos con Desiderio Sastre, eres el director general de las bodegas Vilano. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias, encantado de estar otra vez con vosotros.
¿Por qué tenemos aquí a esta bodega? Porque vamos a hablar de su producción, de innovación, porque también hay mucha en el mundo del vino con tradición dentro de una bodega que se fundó en el año 57 por familiares vuestros, con unas 275 hectáreas. Está en Pedrosa de Duero, en la provincia de Burgos, con diferente variedad, sobre todo la Tempranillo, con una capacidad que ha evolucionado de los 300.000 kilos de uva a más de 2 millones mes y medio, y es un proceso, ¿no?, de intentar innovar y de mejora y de ir avanzando en este mundo, ¿no, Desiderio?
Así es, sí. Fíjate que en el año 57, que fue una época complicada, donde se estaba perdiendo el viñedo en las zonas rurales por despoblación, bueno, pues fue cuando se construye por primera vez la bodega y se recogen los estatutos de fundación ya de aquella, ¿no? Con el objetivo de mejorar la calidad y la economía del mundo rural, ¿no? Uh-huh. De los agricultores de la zona, ¿no? Y efectivamente así fue. Llevamos ya casi camino de los 70 años. Es una de las bodegas pioneras en la denominación de origen Ribera de Duero. Y efectivamente hoy Bodegas Vilano está en el ranking dentro de las top 15, top 20 bodegas de más de 330 que hay registradas. O sea que se está yendo por el buen camino, con mucho éxito.
Y dentro de ese éxito queréis celebrar el aniversario con un vino, con Vilano 57. Cuéntanos.
Efectivamente, estamos ya muy cerca de cumplir los 70 años y hemos decidido sacar un vino conmemorativo del año de fundación de la bodega, que es el Vilano 57, con una añada espectacular, que fue el 2021, que fue posiblemente la mejor añada de los últimos 5 años. Y bueno, pues es un vino que tiene unas características muy interesantes, porque está compuesto por 3 varietales, que es tempranillo, 90% Cabernet Sauvignon y Merlot, con una crianza en unas barricas seleccionadas de roble francés de 12 meses, y hemos tratado de mantener elegancia y frescura frente a vinos, digamos, más potentes, más poderosos, con mayor graduación alcohólica. Entonces es un vino sofisticado, es un vino elegante, es un vino amplio y es un vino que está teniendo mucho éxito. Lo hemos lanzado, empezamos en provincias seleccionadas de España en el mes de septiembre, octubre, final de septiembre, principios de octubre, realizando jornadas gastronómicas en distintas capitales de provincias, las más significativas para nosotros, tenemos mejor distribución y ha sido un éxito. Y estamos efectivamente continuando esa política de ir presentando este vino y viendo la repercusión que tiene también en mercados internacionales. Es un vino que está gustando mucho y le vemos muy buen recorrido.
Porque además también ha tenido su, vamos a decir, su refrendo con buenas puntuaciones.
Efectivamente, efectivamente, sí, claro, efectivamente todavía es un vino que se acaba de presentar, entonces, como sabes, todo el tema este de las puntuaciones, sobre todo a nivel transoceánico, ¿no? Bueno, pues dura, es decir, es un proceso que lleva tiempo porque es una cuestión de meses, pero de momento las primeras repercusiones que estamos teniendo son muy buenas, está teniendo efectivamente muy buena acogida, está gustando mucho, estamos implantándolo en distribución internacional y está recibiendo muy buena acogida por parte de la crítica.
¿Cómo es el vino?
El vino es un vino sofisticado, porque a la calidez que le aporta la variedad de uva tempranillo de nuestra zona, que estamos en la zona de la Ribera Alta, esto se caracteriza por una tempranillo con una alta capa de color, muy elegante y cálida, ¿no? Se le junta con esa boca que le aporta la Merlot, una Merlot madura, que da esas notas como de compota de ciruela caramelizada, y esa Cabernet Sauvignon también le aporta esa dimensión aromática, ¿no? Pues vegetal, ¿no? Muy, muy interesante, muy amplia, y esa viveza. Aparte tienes una acidez en boca que le da una longitud y es un vino amplio, persistente, potente, pero a la vez fresco. O sea, no es un vino pesado. Estamos hablando de un grado alcohólico en torno a 14 grados y medio, pues en esa media aproximadamente, con una crianza barrica de 12 meses, con lo cual la madera tampoco predomina. Buscamos más que predomine la frescura y el carácter de los distintos varietales sobre la madera del vino.
O sea, que es un vino que lanzáis por el aniversario, pero ya lo tenéis presente, me estás contando desde pues finales de año, con buena acogida y con vocación de continuidad este vino.
Exactamente, sí, de continuidad en aquellos años donde efectivamente estos varietales Cabernet y Merlot que utilizamos como complemento a la Tempranillo tengan una buena maduración en la zona, porque nosotros estamos en...
O sea, diciendo también las añadas un poco.
Claro, porque es que no todos los años puedes hacerlo. Es decir, tenemos años con ciclos fríos, tenemos años con heladas, con golpes de calor muy importantes, donde, bueno, pues estas variedades, que no son variedades autóctonas de la zona, sino que son variedades que se aclimatan mejor a otro tipo de climas, ¿no? Pero en Ribera de Duero, cuando viene un buen año, como fue por ejemplo el 19, y los índices de maduración fenólica de la Tempranillo, de la Cabernet y la Merlot, digamos que se establecen alrededor del mismo periodo de tiempo, salen unos vinos espectaculares. Entonces es lo que tenemos que buscar.
Bueno, esto, si eso volvemos ahora, pero sí. También quiero hablarte, que sé si lo he probado yo, por... Otra, no sé si lo llamáis división, otra bodega, otra aventura que habéis lanzado, que se llama Full Flap, y en el que ahí destaca un vino Albarín. Cuéntame qué es eso.
Sí, efectivamente, es otra aventura, ¿no? Digamos que es cierto que después de lo que fue...
Os aburríais, tenéis poca cosa, pues dice más.
Exacto, tenemos que estar muy pegados al terreno. Y después de lo que vino la pandemia, hubo cambios importantes en el mercado. Y nosotros siempre estamos en el mercado internacional, en España, viendo las tendencias de consumo, y ha habido nuevas tendencias, ¿no? Entonces empezamos con una marca que se llama Full Flap, que está fuera de la denominación de origen Ribera Duero, y que nosotros elaboramos inicialmente un tinto con un perfil más bien americano, es decir, donde hemos bajado la composición de la Tempranillo, hemos metido Cabernet Sauvignon y Merlot.
¿Más porcentaje?
Mayor porcentaje del 19, con un año de crianza en barrica, y bueno, pues sí que ha dado lugar pues a un vino muy goloso, pero muy dirigido pues a un público joven, a un público más descomplicado, un público que no necesariamente busca vinos más sofisticados, más reservas, más vinos, sino un vino que guste, un vino goloso, un vino rico, ¿no?
Y más enfocado también entonces al mercado exterior, a lo mejor.
Sí. Sí, es un vino con perfil más internacional, porque al llevar estas variedades Cabernet y Merlot en mayor proporción que la Tempranillo, pues evidentemente conecta más con los perfiles de gusto de los clientes internacionales, tan acostumbrados a este tipo de variedades. Y entonces a partir de ahí pues ha tenido muchísimo éxito. Este es un vino que está funcionando muy bien, y entonces quisimos completar la gama con un vino blanco pensado en el consumo en época cálida, ¿no? Por copas. No un vino blanco gastronómico para comer con él, sino para disfrutar de un vino blanco
de aperitivo, no sé, por ejemplo, para terrazas, etcétera.
Exactamente. Y entonces ahí, bueno, pues porque el mercado de vinos blancos está creciendo, y hay tres variedades de uva, que es Albariño, Verdejo y Godello joven, que en este momento dominan el mercado. Nosotros no quisimos entrar ahí, sino que tenemos muy cerca de Valladolid, en lo que es la provincia de León, una variedad muy exclusiva, porque hay muy poquitas hectáreas.
Pero es autóctona de la zona.
Sí.
Que no es una variedad importada, sino que,
no,
que es de la...
A ver, es que muchas variedades que tenemos en España, en la zona norte de España, se vinieron a establecer a la raíz del Camino de Santiago. Por ejemplo, la Mencía, ¿no? Que dicen que proviene, está familiarizada con la Cabernet Franc, que viene de Centro Europa, ¿no? Y que se ha adaptado climatológicamente y a la zona, y con el tiempo derivó la Mencía, ¿no? Y varias así. Y es el caso, por ejemplo, del Albarín Blanc. El Albarín Blanc tiene una historia también apasionante, porque sí que, digamos que el origen en España está en la zona norte, en la zona del Camino de Santiago, en la zona norte en Asturias, por la zona de Cangas de Narcea. Y de ahí se ha extendido por la zona de León, que en este momento es donde mayor plantación hay. De las 200 hectáreas, unas 96 hectáreas en este momento de Albarín Blanco están en León. Hay algo, unas 20 hectáreas en Galicia y en Cantabria.
O sea que solo hay 200 en toda España.
Solo hay 200 en toda España. Pero ¿qué pasa? Claro, esta variedad lo que destaca es porque tiene un potencial aromático brutal. Es decir, es un vino que es una de las variedades más aromáticas que hay. Y dices, ¿y cómo es posible? ¿De dónde le viene esto? Vale, entonces lo interesante de esto es que, ¿cuál es la historia de esto, ¿no? Sí. Vale, pues efectivamente está emparentada con una variedad que se llama Sauvignon Blanc, que viene de la zona del Jura, que está en la zona de Alsacia, Francia, pegado cerca de la zona de Ginebra, ¿no? Y esa variedad era la Traminer, que también a la vez viene de la zona de Italia, del Tirol, de un pueblo que se llama Tramín. Entonces, de ahí pasó los Alpes, se estableció por la zona de Suiza, llegó a Austria, Hungría, en Francia, con distintas adaptaciones y distintos nombres, y parece ser que a través del Camino de Santiago los monjes alsacianos hicieron unas plantaciones en la zona norte, en lo que es Asturias, de ahí pasó a León, Cantabria, Galicia, y bueno, pues es una variedad que se asemeja más al potencial aromático, digamos que a la Gewürztraminer, que se conoce en Alemania también, ¿no? Es decir, tiene flores, tiene frutas balsámicas, es decir, es una acidez mucho más marcada que la verdejo, el albariño y la godella en boca, con lo que hace que sea muy potente, muy aromática, muy amplia y muy larga en boca. Es decir, es una variedad absolutamente sorprendente.
¿Y cómo está funcionando este vino? Porque tampoco tiene poco tiempo, ¿no? De vida es, también, por así decirlo.
Eso es. Hay muy poquito. Entonces, nosotros empezamos este verano pasado y realmente ha sorprendido, porque ahí donde se presenta, el que la prueba queda entusiasmado. Es algo, y esto qué es, ¿no? Es que es lo que me pasó a mí también, la primera vez que lo probé, o sea, es decir, que yo me incluyo dentro del panel de cata, ¿no? Y efectivamente, pues está sorprendiendo y realmente está teniendo muy buena acogida en zonas donde dices tú, bueno, ¿cómo es posible? Pues, por ejemplo, Canarias, pues se está vendiendo mucho en Canarias. Dice, ¿por qué? Pero Canarias, pues, porque realmente sorprende. Aquí en Madrid, en otros puntos de la zona de Levante también, que son zonas muy cálidas, en la zona natural también la estamos introduciendo, pero realmente, o sea, es una variedad de uva única, exclusiva, ya te digo, porque hay una cantidad muy poco. Este año tendremos aproximadamente unas 20.000 botellas, unos 15.000 litros para todo el mundo. Yo acabo de venir ahora, por ejemplo, de un viaje a Costa Rica. Para ellos era completamente desconocida. Igualmente, según lo aprobaron, que queremos tener este vino aquí, ¿no? Entonces, es un proyecto muy interesante por la exclusividad, por presentar algo que no se conoce, sí, algo exótico, algo fuera del mercado, dentro de lo que es la marca Full Flap, que es precisamente para hacer propuestas de vinos diferentes.
Sí. Y tiene su propuesta con su botella, que también es muy muy curiosa.
Exactamente. Exactamente. Sí, el etiquetado, lo que es Full Flap, va dirigido a un público joven. Está relacionado, por ejemplo, con el mundo del el Full Flap Tinto. Nosotros estamos muy relacionados con el mundo del MotoGP, por ejemplo, con el programa de Nico Abad, trabajamos mucho con él, le ha dado muchísima difusión, viene de un concepto aeronáutico, de la aviación. El Full Flap es...
Flaps son los alerones.
Esos son los alerones, sí. Los super sustentadores, y un poquito, la presentación, la etiqueta va en esa línea.
Más canalla, como dicen.
Sí, más canalla, eso es.
Y tenéis, ya para terminar, me imagino el objetivo de, como dicen, me lo quitan de las manos, de ir aumentando.
Sí, pero claro.
Pero claro, dentro de las limitaciones que tiene la propia Albarín.
Correcto, eso es. Es decir, aquí no podemos estirar mucho el chicle porque rompe. Todos los años vamos haciendo una programación un poco de lo que necesitamos, y ajustando muy poco a poco, porque es que realmente no hay mucho. Nosotros somos unos productores realmente de Ribera de Duero, que es lo nuestro, donde tenemos un peso muy importante, y estos son proyectos exclusivos para ofrecer a nuestros clientes algo diferente, algo especial, algo que le vemos una proyección muy interesante y algo limitado, ¿no?
Pues con eso nos quedamos, iremos contando cómo vais evolucionando a tanto Vilano como esta marca Full Flap. Desiderio Sastre, director general de Bodegas Vilano, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Mesa y Descanso, Capital Radio. Baby, when I met you, there was peace unknown.
Hablamos ahora de una cocina que rinde homenaje a la tradición, al paisaje volcánico y el mar que le rodea. Les recordábamos en la presentación que es verdad que la isla de Lanzarote vive un momento histórico en su escena gastronómica, y si eso está pasando es gracias a Rubén Cuesta, que es el chef del restaurante Camezi, quien el pasado noviembre obtuvo la primera estrella Michelin de la isla. Rubén, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy contentos de tenerte aquí en el programa, aunque sea así, en las ondas, de lejos. Ya nos gustaría estar en esa isla fascinante también, tanto como tus platos que elaboras, porque además hay una historia pues muy bonita, Rubén. Tú eres originario de Toledo y de ahí te fuiste a Gran Canaria. Cuéntanos un poco cómo fue ese viaje para abrir ese primer restaurante que fue Bebir.
Sí, pues la historia es que yo he trabajado siempre en el restaurante El Bohío. O sea, cuando empecé allí las prácticas, todo, y luego seguí allí currando con Pepe. Y este chico, Rogelio, que es de Gran Canaria, pues le debía gustar mucho la cocina. Y bueno, pues habló con Pepe que si podía venir a hacer una... Él es farmacéutico, no es cocinero ni nada. Y vino a hacer unas prácticas, pues que él quería abrir un restaurante y quería conocer cómo se trabajaba en la cocina y tal. Y bueno, pues él vino, estaba creo que estudiando farmacia en Madrid, y los fines de semana pues se acercaba al restaurante pues un poco pues a meterse en la cocina y tal. Y ahí empezó con la idea de llevarnos a mí y a otro amiguete que trabajábamos ahí en El Bohío, a traernos aquí a Canarias y hacer como una especie de comidas, que la llamábamos Amigos Entre Fogones, y lo organizaba pues con su núcleo familiar y amigos.
Ajá.
Y así es como empecé la toma de contacto con Canarias. Eso fueron creo que 2 años lo que hicimos, y luego pues en el futuro me llamó un día así de improviso y me dijo que tenía un local en la calle Pérez Galdós y que si quería ir para allá.
Y aquí bueno, estamos en Camezi, ¿no?
Exactamente. Me lo pensé y cogí mi coche, que le cargué y para allá.
Qué bueno, qué valiente y qué suerte para los que vayan a Lanzarote, porque Camezi es un restaurante que está, bueno, creo que es más que un restaurante, ¿no? Es una experiencia que realmente conecta con la naturaleza frente al mar, también es arquitectura preciosa, todo es un poco el reflejo de la esencia de la isla, pero también tu cocina con ese toque personal, con esa formación manchega, como nos has contado, pero que conecta también con esos sabores isleños, porque tú has dicho muchas veces que incluso podríamos hacer comparaciones de platos, ¿no? El cocido manchego se parece al rancho canario, o el escaldón de gofio también se parece un poco a las gachas, ¿no? Manchegas.
Sí, a las gachas manchegas, sí, es lo mismo. Es el mismo concepto con diferentes ingredientes.
Que no. Qué bonita. Qué bonito.
Cambiar las cosas y...
Claro. Bueno, hay una cocina vista también, como decíamos, con el mar de fondo. Hay que resaltar también que dentro de Camezi hay una importancia pues importantísima del vino también, de esa oferta vinícola, porque ahí detrás está una familia muy importante del vino, la familia Guren, ¿no?
Sí, a ver, el proyecto, pues lógicamente tiene mucha... pues Coldo Padre es el que lo ha diseñado, el que le ha dado todo el cariño, el que ha dicho, mira, aquí con todo, ¿sabes? Siempre utilizando productos de la isla, el concepto de Lanzarote, o sea, todo está hecho en base a lo que hacía Manrique, o sea, y entonces esa filosofía siempre se ha mantenido, y sí que es verdad, pues que cuando llegas a su lugar, pues impactante, o sea, es pues, de otro sitio. Es que venir a Lanzarote es como estar en... Yo lo pienso así, es como estar en otro planeta, porque es que tú llegas todo lleno de roca volcánica, o sea, no hay un árbol, solo es otro, un ecosistema que es muy bonito. Entonces a la gente yo creo que eso le encanta, y el proyecto Camezi pues también, cuando llegas allí con las vistas al mar, la terraza, todo hecho de piedra volcánica, o sea, todo es, sí, qué bueno. Es impactante.
Bueno, los que no hemos tenido tanta suerte de ir sí a Lanzarote, pero no a Camezi, nos hemos encontrado con tu cocina este año en Madrid Fusión, con Saborea Lanzarote, y hemos visto un poco ese trayecto tuyo de vuelta a los orígenes y, por supuesto, a la esencia del producto, porque tú trabajas con pequeños productores de la isla, eso es muy importante. Esa localidad costera que es La Santa da un producto como es la gamba de la Santa, que se conoce pues en el resto del mundo por otro nombre, ¿no? El camarón soldado, pero que se ha convertido...
En la Inglaterra llaman camarón soldado y para mí es una quisquilla de toda la vida, pero
exactamente.
Sí,
pero que se ha convertido en un auténtico manjar y que tú eres un embajador de ella, ¿no? Como de otros productos.
Sí, lógicamente la gamba de la Santa la utilizo mucho. Y el carabinero también, el problema del carabinero es la continuidad, que es más complicado tener, porque si yo quisiese dar un carabinero a cada persona que viene a Camezi, y más con la demanda que hay ahora, con la historia de la estrella y tal, pues creo que sería casi imposible, porque necesitaría una cantidad enorme de carabineros, encima son enormes. Claro. Bueno, alguna vueltecita alguna vez le daré, a ver si puedo introducirlo para que también se pruebe el carabinero, pero de momento me es imposible ofrecerlo diariamente porque damos un volumen muy grande.
Claro. Bueno, hay un menú que está sujeto a cambios también según el producto del mercado, que eso es muy importante porque según en la época que vayamos nos vamos a encontrar creaciones tuyas diferentes, ¿no?
Sí, porque como trabajo mucho con el mar, pues ahora llega el veranito, llegan los atunes, llegan las sardinas, cambia, vienen muchos peces pelágicos.
Llega el jurel no también, ¿no? Que no todo llega es carabinero, que hay cosas más modestas y se pueden hacer platos riquísimos, ¿no?
Exactamente, y todo lo bueno es que es eso, que trabajo con cofradías, que son pescadores que llegan, pescan por la mañana y a las 12 lo tengo en el restaurante, ¿sabes? Uh-huh. O sea que en ese aspecto, muy muy bien. En eso estoy muy contento porque es fácil trabajar con los productores, y
desde
más
luego.
Si son así de cercanos.
Bueno, eso hace que haya no solamente abundancia de productos, también que sea pues abundancia de diferentes recetas también. El gofio es algo muy muy importante también dentro de tus creatividades, ¿no? Los guisos, los sofritos, toda esa herencia tuya manchega, creo que ha sido también una especie de conexión para crear cosas distintas, ¿no?
Sí, a ver, a mí me gusta mucho, pues eso, el choc-choc, como digo yo, mucho guiso, mucho caldo, mucha salsa, muchos, y luego ir mezclándolo, pues eso, también con el tema del mar, que eso sí que verá que ha sido más nuevo para mí, pero poco a poco, pues me he ido adaptando, pues eso, a las temporadas, mirando un montón de tipos de pescado, que hay muchísimos, y depende de la temporada, y sí que verá que ahí siempre meto algún escabeche, que esto no es muy de aquí, pero con el pescado, pues está muy rico, y sí que hay una mezcla ahí. Pero bien, me voy ahí haciendo la idea del pescado y me gusta. Porque antes yo, en lo que estoy acostumbrado, pues eso, más caza, más cerdo, más... Uh-huh. Me ha costado un poco hacer esa transición, pero ahora me gusta el tema del pescado.
Rubén, vamos a decirlo, que Camezi está en Yaiza, en Lanzarote, en Playa Blanca, que es, pues eso, un paraíso, y que desde luego... Hay que decir que estáis haciendo las cosas muy bien y que bueno, proyectos como estos lo que hacen es sumar para mejorar sobre todo visitantes, adeptos a tu cocina y también gente que reconoce esa labor importantísima que estás haciendo en Camezi. Muchísimas gracias por estar hoy y hacernos un huequito en este domingo y gracias y también realmente felicidades por ese homenaje que has hecho siempre a la tradición y ahora a ese paisaje volcánico precioso. Muchísimas gracias, Rubén, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo, adiós, adiós.
Hasta luego. Bueno, pues aquí lo dejamos en este domingo, que esperamos que nos hayan escuchado todo lo bueno que queríamos y todo lo bien que queríamos y sobre todo que hayan viajado de nuestra mano y en nuestra compañía. Muchísimas gracias y volvemos el domingo que viene.
En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero. Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Todos los lunes a las 12:00. en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello. Deep Business, el programa de inteligencia artificial de Capital Radio, en el que descubrirás todas las soluciones aplicadas al mundo de los negocios. Conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuware, los lunes a las 11 y 5 de la mañana. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.